La conciencia de la radio, con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
A esta hora abrimos nuestro espacio de divulgación en el enfoque de Onda Madrid y lo hacemos como siempre con José Manuel Nieves. José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Jesús, ¿qué tal?
Bueno, muchos se estarán volviendo, nosotros ya sabes que no, que aquí estuvimos en el enfoque también en el Día de Todos los Santos, pero muchos estarán regresando de su merecido, por otra parte, su merecido puente, y yo les diría a muchos de ellos que no deshagan las maletas, porque es que quizá tengamos que preparar una mudanza a medio o largo plazo a Marte, o no, todavía no se dan las condiciones, José Manuel.
Hombre, eso sería mucho decir todavía, ¿no? Tenemos primero que poner el pie, que todavía no lo hemos puesto.
Es verdad, es verdad. A ver si lo vamos a hacer todo de golpe, que me veo yo que dan un giro de timón en algún momento y dicen, no vamos allí ya y encima establecemos colonia. Bueno, para que ocurra esto, primero se tienen que dar condiciones de vida. ¿Se dan condiciones?
A ver, en Marte se dieron condiciones inequívocas para la vida.
Vale.
Es decir, hace mucho tiempo, hace miles, 3.000 millones de años o así, Marte era un planeta muy parecido a la Tierra. Sigue siendo, lo que pasa es que se ha malogrado. O sea, era un planeta con el cielo azul, con océanos, con ríos, con lagos, con mares, con agua en abundancia. Es decir, todas las condiciones que sabemos que aquí en la Tierra desembocaron en la vida,
eso
o dieron
es.
Origen, dieron la vida, ¿no?
Esto ya está certificado por parte de Marte, que
sí,
fue aquello.
De hecho, llevamos 50 años mandando naves a Marte. Y durante los primeros veintitantos, la única obsesión de los científicos era encontrar agua. Y se encontró. Se encontró restos de agua, huellas de antiguos lagos, huellas de océanos, minerales que se producen solamente como salmueras, que solamente tienen lugar cuando se disuelven en el agua. Es decir, incluso se han visto hielo, casquetes polares de hielo de agua, y ya hace muy poco tiempo, hace apenas unos meses, se descubrió que incluso en las latitudes medias, es decir, en los trópicos, en la zona ecuatorial de Marte, durante los inviernos marcianos hay hielo estacional. Es decir, hay mucha agua, ¿no? ¿Qué sucede? Que las condiciones del planeta, el Sol ya no es el mismo que de hace 3.000 millones de años,
claro.
Cambia su brillo. Entonces, Marte, que hace 3.000 millones de años ocupaba la zona de habitabilidad o la zona habitable con respecto al Sol, que es la distancia del Sol que permite que haya agua en estado líquido, pues cambió. Y el Sol empezó a brillar menos, porque brillaba más entonces, y dejó a Marte más frío, y la Tierra, que es el siguiente planeta, es la que ocupa ahora esa zona habitable. Y es la que tiene agua, y la que tiene vida, y la que tiene de todo.
¿Y esto por qué? ¿Porque se va apagando el Sol, la estrella?
No es que se vaya apagando, va cambiando. O sea, el Sol tiene... Nosotros hablamos de ciclos de 11 años, pero en miles de millones de años el Sol es una cosa que evoluciona,
claro.
y que tiene su final previsto, es decir, y no es igual en un momento de su vida que en otro momento de su vida, ¿vale?
Claro, claro.
Bueno, la cuestión es que llevamos, entonces, sabiendo esto, pues, y sabiendo ya positivamente que hubo agua, pues los científicos llevan décadas intentando buscar vida o restos de vida pasada o incluso supervivientes de aquella vida pasada que todavía estén vivos hoy, lo cual es difícil porque hoy Marte está, una de las cosas que perdió, se le evaporó toda el agua, todavía en la actualidad se sigue evaporando agua, se ha medido la evaporación de agua al espacio,
sí.
Desde Marte, está sujeto, no tiene un campo magnético como tenemos nosotros, ni tiene una atmósfera, tiene una tenue atmósfera que no protege para nada. Y resulta que los rayos solares, sobre todo los rayos ultravioleta y la radiación cósmica dañina, barren el planeta. Y así no es posible la vida. O sea, nosotros no estaríamos vivos si nuestro escudo magnético y nuestra atmósfera no nos protegieran de esas radiaciones.
Claro,
porque
claro.
La radiación ultravioleta tiene la capacidad de alterar el ADN. Es decir, arrasa las formas de vida, esteriliza. El planeta. Entonces resulta que hasta ahora no hemos encontrado nada. ¿Qué se piensa? Se piensa que a lo mejor, como tiene hielo en forma de permafrost, que es este terreno congelado que está medio congelado bajo la superficie, pues que alguna forma bacteriana puede haber sobrevivido ahí. Pero no estaba nada claro. Y tampoco se han encontrado fósiles de vida antigua todavía, ¿no? Y eso que ya llevamos tres generaciones de rover, ¿no? Han estado ahí el Spirit y el Opportunity, luego estuvo el Curiosity y ahora está el Perseverance, ¿no? Que está, además, que ha aterrizado en la cuenca de un antiguo lago, es decir, un lugar muy favorable por si había vida, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Pues ahora resulta que los investigadores han dado un paso más y han descubierto en el Marte de hoy, en este Marte que es un infierno helado ahora mismo para la vida, han descubierto un posible nicho para la vida, un posible ecosistema para la vida. Eso no quiere decir que la haya, pero es un sitio donde, desde luego, merece la pena buscar con más detalle y las próximas misiones van a ir a buscarlo. ¿Qué lugar es este? Bueno, es una área. En las latitudes medias, estos hielos que se forman en las latitudes medias,
sí,
que te he contado antes, bueno, pues resulta que si tienen el grosor adecuado, y son hielos sucios porque están mezclados con el polvo marciano, toda la superficie de Marte está cubierta de polvo, ¿no? Bueno, pues este hielo ensuciado con polvo, en las proporciones adecuadas, puede ser un escudo muy efectivo contra la radiación ultravioleta, protegiendo lo que tiene debajo, y al mismo tiempo lo suficientemente fino como para dejar pasar la luz, los rayos de luz, la luz visible del sol, que es necesaria para la fotosíntesis. Es decir, según la proporción de polvo que tenga más o menos, podría haber actualmente vida bacteriana bajo estas capas de hielo, bajo estos depósitos de hielo, entre 8 y 35 centímetros de profundidad, si hay una determinada concentración de polvo. Y si es hielo limpio, que es más difícil de encontrar, podría estar hasta casi 3 metros de profundidad. ¿De acuerdo? Entonces,
sí, sí.
¿Por qué? Fíjate, este hielo, claro, esto solamente pasa, o sea, solamente vale para esta zona ecuatorial, porque en los polos, que hay muchísimo más hielo, esto no sirve porque hace demasiado frío.
Claro, claro.
Y para la vida. Entonces,
bueno, pero
ahí,
salvando las distancias, es como ocurre, por ejemplo, en nuestro planeta Tierra. Obviamente hay zonas y zonas,
claro,
y latitudes,
claro,
y latitudes en las que es más propicia la vida. Claro,
claro, pero una cosa es estar a menos 15 grados y
eso
otra cosa es estar a menos 90.
Claro, claro,
o a menos 100.
Claro, claro.
Entonces, a menos 15 grados, que son las condiciones que se pueden llegar a dar, e incluso menos, ¿no?, que se pueden llegar a dar en esta zona ecuatorial, y cuando está esta capa de hielo protegiendo, es posible que ahí quede algún superviviente de esa antigua vida marciana.
Eso es.
O no,
claro,
lo sabemos,
claro,
¿no?
Hasta ahora, lo has comentado, ha habido tres generaciones de misiones, claro, no tripuladas, por muy avanzados que sean los aparatos, la aparatología que se envía allí, pues obviamente este tipo de labores, vamos a decir paleontólogas, por decirlo de alguna forma, de búsqueda de fósiles y demás, supongo que no será tan al detalle como lo podría hacer un equipo humano. ¿Para cuándo una misión tripulada de Marte? Porque siempre, de cuando en cuando, hablamos de ello y yo ya pierdo fechas y no sé si hay algo en el horizonte.
Estamos
ya marcado.
Estamos hablando, sí, sí. El plan es en la primera mitad de la década de los 30.
La primera mitad de la década de los 30.
Bueno, ese es el plan. Pero claro, antes de eso, claro, hay quien piensa, y es una posibilidad, que alguno de los robots que ya hemos enviado ahí ya ha encontrado signos de vida, pero que no los ha podido identificar.
Entiendo.
Esto,
claro,
es fácil que sea así.
Sí, porque, sí, exacto.
Porque tú, con un vehículo robótico que tiene que trabajar en automático y por muchos instrumentos científicos que le pongas, nunca será lo mismo que tú puedas coger en un laboratorio de la Tierra esos restos y hacerles unos análisis exhaustivos y como Dios manda, ¿no?
Claro, claro.
Entonces,
claro,
hay indicios, y los ha habido incluso desde la primera vez cuando fueron las primeras naves a Marte, las Viking, las famosas sondas Viking. Todavía hay dudas de que si encontró o no encontró vida, porque parecía que había encontrado vida, ¿no? Salió hasta el presidente Kennedy diciendo que se había encontrado vida en Marte, que es una cosa. La cuestión es que este rover Perseverance, el que está ahora, una de las misiones que tiene es que las muestras que va recogiendo las va depositando en una serie de tubos o de recipientes y las va almacenando en un sitio porque iba a ir dentro de unos años otra misión cuya única misión, válgame la redundancia, era,
sí,
coger estos recipientes y traerlos a la Tierra para su estudio. ¿Qué sucede? Esa misión está corriendo peligro. y fíjate que sería interesantísima porque sería la que a lo mejor nos desvelara si realmente hemos encontrado vida allí o hay vida allí o no. Pero corre peligro, ¿por qué? Porque se han disparado los costes de una manera que se ha vuelto, de ser una misión cara pero asequible, se ha vuelto milmillonaria.
Vaya.
Milmillonaria. Y entonces, claro, con los presupuestos hemos topado, ¿no?
Sí,
y,
sí.
Y no se sabe, la NASA está recortando misiones para poder adecuarse a un presupuesto que ha sido menor, en un porcentaje significativo, además, ha sido menor que el de otros años, y con una misión cuyos costes se han disparado, pues está corriendo, está en el candelero ahora mismo. Que sería una pena, ¿no?
Está todo muy...
En todo caso... cuando vayan los primeros humanos, evidentemente podrán traer todas esas muestras y muchas más que recojan ellos a la Tierra cuando ellos vuelvan.
Sí, será,
¿no?
un avance importante. Porque claro. ya abuso, ya me conoces, que soy curioso por naturaleza, pero también es que me gusta hacer labores pedagógicas para que todos entendamos dónde estamos. Cuando hablamos de, por ejemplo, toda esta carrera por y para pues una posible misión tripulada a Marte, etcétera. ¿Aquí siempre nos estamos centrando en NASA y en Estados Unidos o todavía continúa esta especie de competencia espacial?
Ni mucho menos. Hay una competencia espacial durísima. Uh-huh. O sea, como en los tiempos de la Guerra Fría, pero sin guerra.
Vaya.
Y además, en esta competencia ya no solamente hay naciones, sino empresas.
Claro, claro. Ya se ha metido el capital privado.
Claro, entonces Elon Musk quiere llegar a Marte el primero.
¿Ah, sí?
Y es posible, claro, él tiene un plan para su... El otro día tuvo un éxito fabuloso, un hito en la carrera espacial.
En el regreso, ¿no?
En el regreso del Starship.
Fue impresionante verlo, ¿eh? Qué maravilla.
Claro, impresionante. Date cuenta de que esa etapa del cohete que quedó perfectamente aterrizada en la plataforma, eso tiene 70 metros de altura.
Sí, sí.
Y la Starship es una nave que tiene 120 metros de altura, que es la más grande jamás construida. Eso es una etapa de propulsión. Lo que hizo Elon Musk fue decir, señores, lo que hemos estado haciendo hasta ahora era, imagínate que tú tienes que hacer un viaje a Barcelona, por ejemplo, y te vas en coche. Y cuando llegas, tiras el coche.
Tiras el coche,
y cada
claro.
vez que vas a Barcelona tienes que tirar un coche. Bueno, pues eso es lo que se está haciendo ahora mismo con las naves espaciales. Es la primera vez que una nave tan grande se puede ver que es reutilizable. Es decir, eso se captura para volverlo a utilizar, lo cual abarata los costes de una manera brutal.
Claro, y facilita el hacer más misiones en menos tiempo, claro.
Claro, muchas más misiones,
claro,
y
claro,
más
claro.
complejas, y más dotadas.
Porque para que la gente lo entienda, lo que el otro día regresó es, digamos, la primera parte que se desprende de la nave.
Un propulsor.
Un propulsor,
claro.
Eso es. Un
claro, esos que se ve siempre que se desprenden nada más, casi nada más despegar y que acaban cayendo al océano.
Eso es.
Bueno, pues en lugar de caer al océano, vuelven y aterrizan.
Claro.
Vuelven y aterrizan
en el mismo sitio
de donde han salido y se utilizan inmediatamente después para otra misión. Y la nave, la propia nave, también, o sea, la propia nave que es la que va encima de todo eso, que es un módulo donde va la tripulación, esa también regresa y aterriza y se puede volver a utilizar.
Eso es.
Entonces,
claro,
todo es reutilizable. Y esto lo ha hecho el señor Elon Musk después de que ya la gente se reía porque cada vez que hacía una prueba de motor le estallaba todo, le estallaban en el aire, se ha dejado, ni se sabe la cantidad de dinero y ya lo ha conseguido.
Bueno, ¿de cuántos genios se han reído, verdad? Y luego, mira, estamos hablando de Marte y de la importancia que ha sido pues el topar con este, digamos, hábitat natural en el que se pueden dar condiciones de vida, pero como te preguntaba por misiones tripuladas y como me verás, pues soy muy interesado en todo esto, ¿qué hay de la Luna? ¿La Luna se ha abandonado ya la idea de colonizar?
No. A ver. La Luna es el primer paso para llegar a Marte.
Claro.
Sin la Luna no hay Marte.
O sea, primero sería allí asentarse el ser humano de alguna forma y desde allí ir a Marte.
Exactamente. Allí ir a Marte. Es decir, la primera misión que vaya a Marte saldrá desde la Tierra, que es una misión simplemente como las primeras de la Luna, que van allí unos astronautas, aterrizan, están un par de días y se vuelven.
Vale.
Pero eso no es lo que queremos hacer en Marte, queremos hacer lo mismo que la Luna, establecerse. Y para hacer ese establecimiento de colonias, futuras colonias marcianas o de explotaciones de recursos en Marte, es obligatoria la etapa lunar. Por eso el programa Gateway, que es el de la Luna, es lo primero que hay que hacer. Y cada vez que el programa lunar sufre un retraso, repercute en el programa marciano.
Exacto.
Es decir, primero la Luna. En la Luna es donde se va a ensayar todo. Pero claro, no es lo mismo ensayar. Date cuenta de que los futuros colonos que estén en Marte, todo lo que utilicen y todo lo que hagan tienen que ser autosuficientes.
Claro, claro.
Porque
claro.
Una misión puede tardar años en llegar.
Eso es.
Bueno, pues para probar toda esa tecnología y para poner para que el ser humano sea capaz de vivir en otro mundo por sus medios, la Luna es el campo de pruebas para todo eso. Porque en la Luna un rescate tarda un par de días.
Eso es.
Es asequible.
Claro.
Si algo sale mal, en dos o tres días, si aguantas dos o tres días, pues te van a recoger.
Ojo, y que parece que nos conformamos, que ya sería un hito, ¿eh? Ya sería un hito poner pie en la Luna y asentarse allí, no sé, en forma de colonia,
por eso,
o como
eso,
lo queramos llamar,
o sea,
el ser humano.
No es excluyente, sino consecutivo.
Así es.
Entonces,
y casi necesario.
Es necesario porque en la Luna es donde estarán las fábricas de materiales, los astilleros para construir las futuras naves que vayan a Marte.
Es verdad. Esa gran mina, que hablábamos en otro programa, ¿te acuerdas?
Claro.
Que ya le habían puesto los ojos porque va a ser ahí una fuente
espacial,
de minerales.
El puerto espacial desde el que salgan todas las misiones tripuladas, tanto a Marte como más lejos, una vez que tengamos este puerto espacial en la Luna, podremos plantearnos enviar misiones tripuladas a las lunas heladas de Júpiter y de Saturno.
Claro.
Antes no.
Bueno.
Cuando Marte esté bien establecido, será otro punto más. Es decir, es como ir atando puntos, ¿no?
Pues paso a paso, claro. y cada punto nos lo irás explicando, José Manuel Nieves, así por lo menos lo iremos entendiendo mucho mejor. Gracias, como siempre.
Muy bien, un abrazo.
Un saludo y nos vemos aquí en la Luna, en Marte, donde sea, pero seguiremos con este espacio divulgativo. Gracias, José Manuel Nieves. El Enfoque continúa. Información y entretenimiento. Sigue El Enfoque, sigue la radio.